La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
TheBibleProject.org, TheBibleProject.org, tiene muchos videos en español, muy lindos, muy buenos acerca de temas. Este no estaba en español, pero puede encontrar muchos allí en inglés y en español que le van a gustar mucho si usted quiere. Eso es un recurso bueno para que usted lo tenga pendiente. Inclusive, tienen videos así leyendo el Nuevo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento. Son bien interesantes, con animaciones muy lindas y correctas. Así que ya lo tienen. TheBibleProject.org, en caso que usted lo quiera usar en alguna ocasión. Pero estamos hablando de santidad. Bien interesante que en el video dice que la cercanía a Dios en un estado de impureza nos destruye, ¿verdad? Nos destruye, no porque Dios es malo, sino porque es demasiado bueno. Amén. Nosotros somos los malos, estamos mal, ¿verdad? Pero podemos estar bien. Y yo quiero que miremos un momento en Éxodo capítulo 15, en el verso 15, lo que dice acerca de Dios. O sea, es una pregunta retórica. ¿Usted sabe lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que no es tonta. No es una pregunta tonta. Una pregunta retórica es una pregunta que se sabe la contestación, pero usted se hace la pregunta como quiera. Por ejemplo, usted se puede mirar en el espejo y dice, ¿será que ese que está en el espejo es guapo o qué? Eso tiene respuesta, usted la sabe, claro que sí, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿será que Dios tiene el poder de crear? Claro, usted lo sabe que sí. Entonces, preguntas retóricas son preguntas que tienen ya su contestación y usted simplemente hace la pregunta para hacer énfasis en la contestación que usted no está diciendo, amén. Wow, lo enredé. Pero mire lo que dice Moisés. Y antes de que vayamos a ese verso, quiero que entiendan el contexto. En Éxodo capítulo 15 es cuando ya el pueblo de Dios ha salido de la esclavitud en Egipto. El pueblo ha estado más de 400 años bajo esclavitud. Dios lo dejó allí por 400 y pico de años, sirviendo al faraón, sirviendo a Egipto, construyendo pirámides, haciendo trabajo forzoso. Y luego Dios entonces se encuentra con Moisés, ¿se recuerda el arbusto en fuego? Y le habla a Moisés y le dice, ven, acércate, pero cuando Moisés se acerca, le dice, quítate las sandalias, y Moisés le da miedo, y él le dice, no te acerques tanto, porque ahí te quemas, ¿verdad? Y le dice a Moisés, yo quiero que vayas y rescates a mi pueblo. Y Moisés pone todas las excusas del día y de la noche y del año entero, y no sirven de excusas porque a Dios no le gustan las excusas. Dios no acepta ninguna. ¿Cuántas excusas le ha puesto usted a Dios? Eso en hondureño significa un montón. No, me enseñaron otra palabra hondureña, un montononón. Que alguien me explique, ¿verdad? Un montononón, yo no entiendo. Pero pregúntele a un colombiano, un poco de excusas. ¿Cómo así que un poco? ¿Son pocos o son muchos? No, un poco. Eso quiere decir mucho. Colombianos hablan al revés. Por eso es que usted me ve a mí tan confundido. Anyway. Pero entonces Moisés se dirige al pueblo y va y le dice, yo he venido por ustedes, va donde Faraón. Faraón se encuentra con él y va con Aarón. Aarón va a ser su boca porque Moisés es medio tartamudo y Aarón le va a ayudar y lleva la vara y van delante de Faraón y van a hacer milagros. Y el Faraón tiene sus magos que hacen cosas similares y hasta que Dios dice, vámonos con las plagas. Y le somete al pueblo egipcio con muchas plagas y para cada plaga tenían un dios. Y de eso no vamos a hablar mucho, pero la razón por la que le digo esto, por otra que le voy a enseñar después. Pero muchos dioses y cada plaga que Dios ejerció contra los egipcios tenía que ver con algún dios que adoraban los egipcios. Por fin Faraón dice, ok, llévatelos, porque Moisés le dijo, deja a mi pueblo ir, dice Dios, para que vayan a un monte llamado... Alguien dijo el nombre. Para que vayan a un monte llamado Horeb, caramba. A este monte fue que Dios lo llamó a usted. Mire, y llama al pueblo y dice, para que vayan a mi monte que se llama Horeb y allí me adoren. Que vengan a tener comunión conmigo. Y el faraón dice, ¿y estos qué van a ir hasta allá, hasta el monte? Y después van a regresar para seguir trabajando. Lo más seguro es que no van a regresar. Yo no soy tonto, no los voy a dejar ir. Pero Dios sigue con las plagas hasta que por fin, recuerde, estoy parafraseando todo esto, ¿verdad? No se crea que son las palabras exactas de Faraón. Pero entonces Moisés por fin libera al pueblo con el poder de Dios, y cuando llegan enfrente del Mar Rojo, Moisés tiene una crisis y dice: ¿y ahora qué? ¿Nos traíste para ahogarnos o qué? Estamos frente al mar, ¿y ahora para dónde agarramos? Y Dios le dijo: agarren las tablas de surfing y váyanse. No, ¿verdad? Caminen sobre las aguas. No, Dios dijo: ¿para qué te di la vara, muchacho? Dios, úsala. Y Moisés usó la vara y aquel mar se partió. Y el pueblo entero, alrededor de 2 millones de personas, caminaron en seco. Y cuando llegaron al otro lado, ay mamá, ahí viene Faraón. Y Dios dijo: usa la vara, papito. Y se cerró el mar y Faraón y todo su ejército murieron. Ahora se encuentran frente al desierto, que no es cosa chévere, ¿verdad? Porque yo sé que empiezan a quejarse, pero antes de quejarse, Moisés comienza a cantar. Y en el capítulo 15 de Éxodo es un canto de Moisés. Solo le voy a leer un par de versículos aquí de ese canto. Capítulo 15 de Moisés, en el verso 11, dice Moisés, una pregunta retórica. Está el viento fuerte aquí hoy. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Recuerde que solo hay un Dios. O sea, se asume, nosotros sabemos. Esto es una pregunta retórica. Moisés sabe que no hay otro Dios, excepto al que él le sirve. Pero es una pregunta para que nosotros humanamente podamos entender. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. ¿Qué es lo que tiene Dios de particular que nadie es como Él? Y es que Él es santo, tres veces santo. Mire más adelante en el verso 13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Importante palabra. Con tu poder lo has guiado a tu ¿qué? A tu santa morada. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos bendición. Y Padre, que sobre cada uno de nosotros que escuchamos, Señor, al que esté perdido sea encontrado, al que necesite sea edificado, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues vámonos entonces. Mire, qué interesante lo que dice aquí. Moisés dice que no hay otro como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Así como cuando usted está enamorado y le dice a su novia: ¿quién como tú, mamita? ¿Verdad? ¿Quién como tú, papi? ¿Quién como tú? Qué pregunta, ¿verdad? Pero vamos a ver qué podemos nosotros sacar de la palabra de Dios que dice acerca de este Dios santo que está aquí hoy. Amén. Bien, primero que Él es puro. Él es puro. Primero debemos saber que Él es puro. A Dios, mire, es importante que nosotros entendamos que Dios nada, no ha sido tocado ni manchado por el mal del mundo. Nada de lo malo, nada de lo diabólico, nada de lo demoníaco que ha sucedido en este mundo, nada del pecado que usted hace ni que yo hago, ha podido tocar ni manchar a Dios. Amén. Dios nunca ha sido tocado ni ha sido manchado por el mal en el mundo. El pecado no le afecta a Él como nos afecta a nosotros. Ahora, importante saber, ¿quién creó el mal? Y esto es una pregunta que ya hemos hecho varias veces en otros sermones hace un par de meses atrás, pero para refrescar, ¿quién creó el mal? El mal no lo creó Dios. Dios creó el mar, pero no el mal. Yo lo digo porque si usted es puertorriqueño, usted le dice al mar, mal. ¿Vamos para el mal? ¿Verdad, primo? ¿Para dónde vamos? ¿Para el mal? ¡Estamos mal! El puertorriqueño no sabe usar la R y la L, se confunden todas, ¿verdad? ¿Pastor? ¿Ahí está el pastor? ¿Ah? Pero yo sí tengo derecho a reírme de ellos. ¿Verdad? Pero Dios no hizo el mal, Dios hizo el mar. ¿Okay? Ahora, ¿quién creó el mal entonces? Mire, nosotros somos bien creativos, ¿no? El diablo también. Mire, Dios no crea el mal, pero Dios permite el mal. Y yo le he dicho a ustedes por qué Dios permite el mal. No es que Él permite el mal, es que el mal es el resultado de las malas decisiones que Dios permite a ti y a mí. ¿La agarraron? O sea, Dios lo que permitió fue el libre albedrío. Dios permitió el libre Nosotros, la libertad de tomar decisiones. Eso es lo que Dios creó, el poder de decisión. Y le da a usted ese poder de decisión y nos da a nosotros la libertad para decidir. Y en esa libertad nosotros decidimos pecar. Y Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite entonces que nosotros tomemos malas decisiones? Porque si Dios no permitiera que usted y yo tomáramos decisiones, nunca podríamos amar genuinamente. Porque el amor es una decisión. Seríamos robots de Dios. Estaríamos obligados a quererle y amarle. ¿A cuánto de ustedes alguna vez ha querido a alguien obligarlo a quererlo? No, no, ten cuidado. ¿No? ¿Alguien lo puede obligar a usted a amar? ¿No? Si usted no ama, no ama. Y si ama, ama. Sencillo. Eso es decisión propia. Eso es decisión personal. Nadie lo puede obligar. Ni Dios lo puede obligar a usted a amarlo a él. Él no quiere obligarlo, porque ¿quién quiere un amor obligado? Nadie. Nadie. Ahora, lo lindo es que Dios dice, toma la decisión, ámame, pero yo te doy un mandamiento, ama a los demás. Oh, qué raro eso, ¿verdad? Me estás diciendo que el amor es una decisión propia, que no estoy obligado, pero me estás diciendo que tengo que amar al prójimo, ¿verdad? Porque cuando amo al prójimo te muestro amor a ti. Interesante, ¿verdad? Son paradojas del reino de Dios, pero eso vamos a hablar otro día. Esos son otros 20 pesos. Pero miremos esto. Entonces, Dios no puede ser tocado por el mal. Él no creó el mal. Él no tiene, el mal no tiene efecto en él como lo tiene en nosotros. Y en ningún sentido Dios participa del mal. Punto. Miren Job capítulo 32, 34, en el verso 12, lo que dice Job. Ciertamente Dios no obrará perversamente, y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Dios no pervierte nada, Dios no actúa mal, Dios no obra perversamente, es que en él no hay mal. Dios es puro, él es santo y en él no hay ni sombra de duda. Amén. Todo lo hace perfecto y lo hace bien, porque él es perfecto. Nada de lo que pueda hacer el hombre, nada de lo que pueda hacer el diablo puede tocarlo o mancharlo. Vieron la ilustración, ¿verdad?, de que cuando el hombre se acerca impuro a Dios, entonces él no puede hacer a Dios impuro, pero Dios sí lo puede hacer a él puro. Pero el hombre puede tocar otras cosas y puede hacerlas impuras, ¿verdad? Pero solo Dios nos puede dar esa pureza. Otra cosa es que Dios no puede tolerar el mal. Dios no tolera el mal. Nosotros somos bien intolerantes con el que nos da la gana, ¿verdad? Con el que queremos ser intolerante y con el que queremos ser tolerante ejercemos gracia y misericordia. Dios no tolera el mal. Dios tiene gracia y misericordia para todos, pero no quiere decir que Él tolera el mal. No juguemos con el carácter de Dios. En Habacuc capítulo 1, en el verso 13, y solo quiero que preste atención a la primera parte del verso, porque cuando lo leemos completo ya eso es otro contexto y se nos hace un poco más largo el sermón, y yo creo que ustedes se quieren ir ya, ¿verdad? ¿Ven? ¿No se quieren ir? ¡Qué bueno! Mire, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden? Verá, el hombre se está quejando, está diciendo, si tú eres limpio en tus ojos y tú no, ni miras el mal y no puedes contemplar la opresión, y ahí viene y hace otra pregunta retórica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Está frustrado, pero yo quiero que preste atención a la primera parte. Tus ojos son muy limpios para mirar el mal, ni siquiera lo quieres mirar. No puedes contemplar la opresión. Así de Dios es, así de santo. Y piensen en esto, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús pronunció varias palabras que muchos de nosotros conocemos. Jesús dijo, consumado es, significando el sacrificio, está hecho y ya se pagó toda la deuda, ¿verdad? Le dijo a Juan, Juan, ahí está tu madre, madre, ahí está Juan. Simplemente, en otras palabras, Jesús está diciendo, cuídame a mi mamá, porque la estoy dejando sola, ¿verdad? En otra de las palabras que dijo Jesús, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay algo bien interesante que Jesús dijo desde la cruz, y es cuando dijo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero que piensen eso. Cuando nosotros pensamos en esa expresión de Jesús, hay dos cosas que están sucediendo aquí con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Una de ellas es que la razón por la que Jesús dijo esto es para cumplir con la Escritura. Recuerde que muchas veces Jesús hacía cosas o decía cosas para que la Escritura sea cumplida. Y lo que estaba cumpliendo Jesús eran las palabras del salmista David en el capítulo 22 de Salmos, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús lo que estaba haciendo desde la cruz es: lo que David dijo hace cientos y cientos y cientos y cientos de años se está cumpliendo en mí ahora mismo. Que estoy sufriendo el abandono y la separación y el dolor de que mi padre no me pueda ni mirar, porque el pecado y su peso ha caído sobre mí. ¿Verdad? Ahora, no solamente para cumplir la escritura, sino simplemente por eso mismo. Porque Dios no puede, no tiene ni quiere ver el pecado. Recuerda que Jesús, mire, en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 21, nos dice claramente que Jesús no conoció pecado. Jesús no pecó. ¿Pero qué? Le hizo pecado por nosotros. El Padre hizo que todo el peso de tu pecado y el de cada uno de nosotros y el mío fuera sobre Él, para que fuéramos hechos justicias de Dios en Él. Nosotros siendo justos en Él. Él nos hace justos cuando Él carga esa carga que ni tú ni yo podemos llevar. Y que no podemos aliviarnos de ella excepto a través de Jesús. Entonces Jesús está en la cruz, diciendo y exclamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por supuesto, podemos imaginarnos al Padre dándole la espalda y no mirando, porque el pecado es amplio y demasiado sobre su Hijo. Dios no tolera el pecado, pero puso el pecado sobre su Hijo hecho hombre. ¿Para qué? Para que usted no tuviera que experimentar el peso del pecado, sino que sea liberado, para llevarnos a Él y hacernos santos. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, otra cosa acerca del pecado: Dios no puede ser tentado. No juegue con Dios. Dios no anda jugando. No lo tiente. No hay quien lo tiente y lo haga caer. De hecho, si usted se pone a pensar, Santiago 1:13 nos dice a nosotros, el escritor de esta carta, que de hecho es Santiago, quien era hermano de Jesús, hijo de María y de José. Y este Santiago escribe: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Dios no anda tentándote. Dios te quita la tentación, pero no te la pone. ¿Verdad? Y Dios tampoco puede ser tentado. El diablo lo intentó. El diablo ha intentado tentar a Dios todo el tiempo. Cuando usted mira en Job, al principio del libro de Job, Job es un hombre que tiene dinero, tiene familia, adora a Dios y le cree a Dios, y es un hombre bueno. Y Dios, mire esto, Dios le dice a Satanás: ¿viste? ¿Viste mi muchacho? ¿Verdad? Ese es mi muchacho, ese es mi hijo, ese es Job. Míralo, hombre fiel. Y Satanás, ¿verdad? Usted sabe el cuento. Digo, no es cuento, esto es serio. Claro, si es rico, tiene familia, lo tiene todo, no le falta nada. ¿Quién no te va a ser fiel así? Quítale todito a ver cómo te maldice. Y Dios le dijo a Satanás: ¿sabes qué? ¿Eres que Satanás conversando con él? A veces Satanás habla más con él que nosotros, hello. Y Satanás va y le dice: quítale todo. Y Dios dice: ¿sabes qué? Te voy a dar permiso. Quítale todo, menos la vida de él. A ver. Tentando a Dios, el Satanás, ¿verdad? Ahora, no le funcionó, ¿verdad? Porque murió toda la familia. Le quitó toda la familia menos la mujer. Algunos de ustedes, si fueran hombres, decían: ¿por qué no le quitó la mujer y dejó los hijos? Porque la vieja después, digo, la señora o la mujer, después de un tiempo, cuando vio al marido todo ahí, pobrecito, todo enfermo y todo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Se la debió haber llevado. No, anyway, eso son opiniones mías. Mejor no hablemos de eso. Esos son otros 20 pesos. No hablemos de eso. Eso está mal. En el nombre de Jesús, fuera. Pero pongan a pensar en esto. Satanás está hablando a Dios, el que está sentado en el trono. Ahora, ¿qué sucede? No lo ha podido agarrar fuera de base. Él no ha podido tumbar a Dios del trono. Y aprovecha un instante, un momento, un lugar, una instancia, una situación en la cual Dios decidió: hijo, despójate de todo, de todos tus derechos y privilegios, y hazte hombre. Desciende y humíllate.
Conviértete no solo en un hombre, sino en un siervo. Y no solamente es siervo, humíllate hasta la muerte. Y Satanás dijo: lo tengo. Ahora sí, lo bajé del trono. A este lo bajo de una. Lo encontró en el desierto, lo encontró hambriento, sediento, cansado, fatigado, con sueño. Y dijo: este es el momento bajo de él, aquí me lo llevo. Mira, ¿tiene hambre? Hay pan. Todas esas piedras, conviértelas en pan, si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: ¿qué? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uy, se le dolió al diablo. Y él se la sabe. Le dijo: ven, 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 ven. Y lo subió al pináculo del templo, a la punta. Y él le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, como tú me dijiste que la Biblia dice que la palabra de Dios es el alimento, pues te digo un versículo. Imagino a Satanás haciendo el fantoche. La Biblia dice que él enviará a sus ángeles para que te rescaten y te ministren. Tírate pues, en hondureño. Va pues, tírese, ¿no? ¿Y Jesús qué le contestó? No tientes al Señor tu Dios. Y el diablo hizo: no me gusta. No, 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 una más, una más, una más. Y le dijo: ven, esta sí te va a gustar. ¿Ves? 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 Míralo, todos los reinos de la tierra y en toda su gloria. Si te postras delante de mí, te los regalo. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él y a nadie más. Y el diablo: patitas, ¿pa' qué te quiero? A huir. Se fue corriendo. Se fue. ¿Sí? ¿Je fue? A huir. Se fue. ¿Sí? En el momento más bajo, en el momento más bajo, mire, ni aún así puede Dios ser tentado, aún en su condición de hombre, aún en su condición de siervo, aún estando hambriento, sediento, cansado, con sueño, débil, y ni aún en la cruz, cuando le dijeron: si eres el Hijo de Dios, bájate de allí. Jesús no cayó en tentación. Dios no puede ser tentado, no puede ser tocado, no puede ser manchado por el mal, y nunca tampoco lo va a tolerar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos al otro antes que se nos pase el tiempo. No solo eso, Él es santo, pero lo bueno es que Él hace la santidad posible. ¿Sabía usted que usted puede ser santo? Dígase lo que está a su lado, puede ser santo. ¿Quieres que te ayude? Usted puede ser santo. Dios lo capacita para ser santo. Dios lo puede hacer usted santo. Él hace la santidad de Él disponible para usted. Mire, qué interesante lo que hace Dios. Él comienza primero por separarnos. ¿Qué significa separar? Bueno, ¿qué significa la palabra santificar? Separar. Y Dios nos santifica, nos separa a través de la salvación. Cuando Jesús viene y nos salva, cuando nosotros somos salvos en la gracia y la misericordia de Dios, somos separados, somos santificados por la bondad y por la misericordia de nuestro Dios. En Tito capítulo 3, en el verso 4 y 5, Tito 3. 4 y 5 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿vieron eso? La bondad de Dios se manifiesta en Cristo. Aparece Jesús y su amor hacia la humanidad. ¿Qué hizo Él entonces? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de que del lavamiento de la regeneración, y la renovación por el Espíritu Santo. Quiero que entienda estas dos palabras aquí, porque estas dos palabras son clave en que usted entienda como cristiano: regeneración y renovación. Esta es una chancadita, una ñapa. ¿Ok? Lanyap, for you that don't get it. All right? Entienda esto. La palabra regeneración significa cambiar algo desde su gen, desde su género, por completo. Mucha gente piensa que hacerse cristiano es hacer un ajustecito en su comportamiento. Bueno, antes, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, como decía el corito. Eso no es ser cristiano. Porque usted puede cambiar y dejar de tomar sin ser cristiano y no tomar el resto de su vida. El ser cristiano no es un cambio de comportamiento. Hay gente que dice, bueno, si yo ajusto mi mente un poquito y cambio unas cositas, pues ya soy cristiano. Lo tengo aquí y se me había olvidado. Eso no es. Es regeneración. Regeneración significa hacer algo totalmente, completamente, 100% nuevo. Significa que lo que era viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda renacer. Amén. Okay. Entonces, cuando Dios nos regenera, que es el día en que usted viene a los pies de Cristo y se hace, o Dios lo hace, un seguidor de Él a través de su gracia y misericordia, usted es regenerado, usted es hecho una nueva criatura. Y luego de eso, la renovación viene a diario, a diario, a diario, en su caminar con Cristo. Usted se renueva y se hace más como Él. Y por eso Él nos llama, nosotros dice, sed santos porque yo soy santo. Si el proceso de la santidad comienza en la regeneración, cuando Él nos separa y nos atrae hacia Él y nos hace santos para Él y luego nos santifica a través de nosotros caminar más cercanos de Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, no solamente Él nos separa en la salvación, nos hace santos, sino que luego paga el precio de nuestra redención. Él paga el precio. Primera de Corintios 6:11, este es el proceso con el cual Dios trabaja en nosotros para hacernos santos para Él. Y esto erais algunos de vosotros. Mírese en el espejo por un momento, porque aquí está. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Usted ha sido, mire esto, si usted está en Cristo, lavados, santificados y justificados. ¡Wow! Todo ese es el trabajo de Dios para santificarlo y atraerlo hacia Él y hacerlo a usted un verdadero santo en Cristo Jesús. Ahora, si usted mira en otros pasajes como Efesios capítulo 2, dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios, antes estábamos en el pecado, antes. Si usted está en Cristo, usted ha sido lavado, santificado y justificado. Amén. Eso es lo que Él hizo. Pero ¿cómo lo hizo? Pagando el precio por nosotros. Nos compró con precio de sangre. El predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo, la santidad no es el camino hacia Cristo, sino Cristo es el camino hacia la santidad. Eso lo vi en Facebook en estos días y decidí compartirlo. Ah, pero en inglés, sorry. La santidad no es el camino a Cristo, sino Cristo es el camino a la santidad. Usted no puede obrar y hacer y hacerse santo para llegar a Dios, sino que usted llega a Dios y Dios lo hace santo para que pueda llegar al lugar donde Él está. Él es quien lo santifica a usted y luego le ayuda a caminar. Él pagó el precio. La semana que viene vamos a ver parte de estos versos que le voy a dar ahora, pero le voy a dar un adelantito. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, la palabra redimido, ¿qué significa redimido? Comprados, precio pagado. O sea, Dios nos redimió, Él pagó el precio. Amén. Lo hizo Jesús en la cruz. No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Dios no pagó por ti con oro o con plata o con billete, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Cuando Dios lo vio a usted en su condición de pecador, que sin remedio y sin, mire, sin manera de arreglarse, dijo, yo voy a pagar y no importa el precio, voy a pagar con sangre, que es el precio más alto que se puede pagar por alguien, con la vida y la vida de su unigénito Hijo. Y lo hizo por amor, amén, para santificarnos, para separarnos para Él. Mire, Yo le he dicho esto, pero por si acaso se le olvida. ¿A quién Dios le pagó? ¿A quién Jesús le pagó por nosotros? ¿A quién le pagó? ¿Al diablo? No, al diablo no se le paga. Dios no le debe nada al diablo. El pago fue al Padre por nuestra redención. Él mismo paga por nosotros y se paga a Él mismo. El precio que se le debe a Dios, porque el precio de nuestra salvación no se le debe a Satanás, se le debe a Dios. Recuerde eso, cuando Jesús pagó en la cruz, el diablo no se llevó el billete, el diablo no se llevó nada, el diablo perdió todo, es Dios. Amén. Bien, pero sigamos, porque esto es importante. Ahora, no solamente eso, entonces Él nos capacita para ser santos. Él nos permite ser santos. Él nos ayuda a ser santos. Él nos equipa para ser santos. Él, mire, usted, como le dije, usted no puede ser santo por su cuenta. Usted necesita de Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, de chicos, o digamos usted, porque algunos de ustedes tal vez cuando eran chicos, tal vez no había baterías en aquel tiempo, pero a lo mejor usted le ha regalado en Navidad a un juguete a un niño de baterías? Bueno, tal vez cuando usted era chiquito las baterías eran así de grandes, ¿verdad? Cuadradas. Y, ¡wow! ¡Qué interesante! ¿Verdad? ¿Pero cuánto usted le ha regalado alguna vez un juguete a un niño que lleva baterías, verdad? Ahora, el problema es que usted le regala el regalo al niño. Claro, que es redundancia, ¿verdad? Le regala el regalo. Amén, aleluya. Le da el regalo al niño y el niño lo abre y no hace nada. Porque a usted se le olvidó que hay unas palabritas bien chiquititas en la caja que dice, no contiene baterías. No las incluye. Baterías no incluidas. Batteries not included. Y usted empieza, mami, ¿compraste las baterías? No, yo no. Ni Santa las compró, no las trajo tampoco. No, Santa, ¿qué Santa? Ni qué Santa. Santa metida de pata, no le compramos batería al juguete. Y ahora el muchacho no puede jugar con él. ¿Y qué puede hacer con él? Puede jugar con él, pero no puede jugar con él en toda su capacidad, ¿verdad? Pero en cuanto usted le pone las baterías a ese juguete hace todo lo que fue diseñado para hacer. Y usted se lo disfruta y qué bonito, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Mire, Dios nos da a nosotros la capacidad para ser santos, para que podamos hacer todo lo que Él quiere que hagamos, para que podamos hacerlo de la manera que Él quiere que lo hagamos. De hecho, en Efesios capítulo 2, otra vez, sigo haciendo referencia a ese capítulo, está tan lindo, porque allí dice que nosotros somos hechura de Dios, la obra maestra de Dios, amén, aleluya, obra maestra, ¿para qué? Para buenas obras, y nos ha capacitado para buenas obras que Él de antemano ya ha preparado. Mire, cuando usted agarra ese juguete y usted lo mira, tiene todas las instrucciones de todo lo que hace. Ya sea que dispare, que corra, que vuela, que revoltea, yo no sé lo que hace el juguete. Pero cuando leo las instrucciones veo que está diseñado para hacer todo eso. Pero no le ponga baterías a ver qué hace. Pero usted le pone la batería y hace todo. Así mismo Dios ha depositado en usted y en mí al Espíritu Santo, que es una persona, no es una cosa. Dios mismo se ha depositado en nuestras vidas para darnos el poder, para darnos la energía, para que prendamos el switch y hagamos todas las buenas obras que Él ha diseñado, que tiene escritas y preparadas para ti y para mí. Entonces Él nos capacita. Él es el que nos da la energía, Él es el que nos da el poder. Que no se nos olvide jamás. Debemos recordarnos de todo lo que Dios hace y nos dice que hagamos. Porque mire, no hay nada que Dios le pida a usted que no le haya dado la capacidad para hacerlo anteriormente. Dios no le va a pedir algo a usted. Nunca le va a decir que haga algo a usted que usted no esté capacitado para hacer. Pero Él es quien lo capacita, Él es quien le da la fuerza y la energía. No tendría sentido. ¿Cómo Dios nos va a pedir a nosotros que vivamos vidas santas si es imposible ser santos? Es imposible. En nuestra propia fuerza, pero con Él todas las cosas, dice, son posibles. Y por último, Él demanda santidad. Mire qué interesante. Él demanda porque Él sabe que usted puede ser santo. Dios no te va a demandar algo que tú no puedes hacer. Ya lo dije antes, ¿verdad? ¿Y por qué Dios demanda santidad? Primero, porque Él quiere que seamos como Él. Él quiere que seas como Él. Por eso Él dice, sed santos porque yo soy santo. Él quiere que seamos como Él. Mire, una monja conocida como la Madre Angélica, parece que es famosa, ha encontrado varias cosas que ella ha dicho. Pero ella dijo lo siguiente, muy interesante. La santidad en la vida no es un privilegio para unos poquitos escogidos. Es una obligación, es un llamado a la voluntad de Dios para todo cristiano. Interesante, porque hay gente que piensa que el llamado a ser santo es solamente para los que se cuelgan en las paredes de los edificios y con renombre porque los canonizaron y los llamaron santos y esos son los santos y nosotros estamos más perdidos que la mamá de Tarzán, que todavía no la han encontrado. Estamos mal. Eso, los santos no son los que se cuelgan en los edificios y en las grandes catedrales. podrán ser santos en Cristo, pero si usted está en Cristo, usted es santo. Ahora, ¿santo qué? Usted piense. Ay, santo fracaso, santo es. No, usted es santo en Cristo, usted no es nada de eso. Es que yo quiero ayudarle, hombre. Pero mire eso, lo que dijo esta mujer. La santidad de la vida no es un privilegio para unos pocos escogidos. Es la obligación y el llamado a la voluntad de Dios para todo cristiano. Mire, Él quiere que seamos como Él. Pero también, mire, hay gente que se confunde. Yo no quiero que usted se confunda. Dios quiere que seas santo más de lo que Él quiere que seas feliz. Hay gente que piensa, el propósito de Dios para mí es que yo sea feliz. Really? Really? Y si tu felicidad y lo que tú quieres para ser feliz no te lleva a la santidad, ¿será que Dios quiere eso? No, no y no. Entonces, Dios lo que quiere es que seas santo. Y si Él te hace santo, deberías ser feliz. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. La santidad y la felicidad pueden ir juntas. Pero déjenme decirle, mire, Oswald Chambers, el escritor del devocional famosísimo de más de 100 años, ¿cómo es que se llama? The Utmost for His Highest. Lo mejor de mí para su grandeza o algo así. No me acuerdo cómo se llama en español. Es difícil de traducir. Oswald Chambers dijo lo siguiente: santidad no es felicidad. O sea, cuando se trata de la meta final del hombre. Si al final lo que tú quieres lograr es ser feliz, eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios lo que quiere es que al final logres ser santo. Y eso te debe hacer feliz. Esa es la gran diferencia. Ahora nosotros, entonces, ¿qué pasa con nuestras decisiones? Tomamos decisiones pensando, esto yo creo que es lo que me va a hacer feliz. ¡Boom! Yo creo que para ser feliz yo debo ¡boom! Y tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos. Y luego le echamos la culpa a otros, o le echamos la culpa a Dios, o nos echamos la culpa a nosotros de tal manera que nunca nos recuperamos. Y eso no es saludable tampoco. Entonces, tenemos que tener cuidado. El hecho de que nosotros nos metamos en tantos problemas es porque andamos buscando nuestra felicidad y no nuestra santidad. Miren, no haga las cosas simplemente porque se sienten bien. A veces nosotros queremos y pensamos que si se siente bien, esto es de Dios. Es como cuando yo me como un pedazo de cheesecake y bromeo y digo, la gloria de Dios descendió sobre este lugar. Pero cuando llego a la casa y tengo el azúcar en 400, que casi me tienen que llevar al hospital, hello people, eso no es tan santo. Se siente bien, pero no está bien. Aleluya. ¿Vieron eso? Entonces, no porque me hace sentir bien quiere decir que me hace bien. Tenemos que tener cuidado. Algo que me hace a mí feliz no quiere decir que es lo que necesito para mí. Dios quiere que tú seas feliz. Sí, está bien. Pero más que ser feliz, Dios quiere que tú seas santo. Y eso viene a través de la obediencia y un proceso del cual vamos a hablar la semana que viene. Pero quiero terminar con esto. Dios no te quiere destruir. Dios es santo. Y no nos podemos acercar a Él y pretender que en nuestra impureza vamos a llegar a Él como si nada. Pero una cosa sí es cierta, Dios no te quiere destruir, Dios te quiere transformar. Por eso Él quiere que te acerques a Él. La mayoría del ser humano piensa que Dios lo que quiere es destruir. No se dan cuenta que Dios lo que quiere es salvar y transformar. La razón por la cual Dios quiere que tú seas santo es porque Él te quiere para Él.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.